Buenos días. Qué manera más bella de empezar este mensaje en este domingo de resurrección, desplegando para ustedes uno de nuestros jóvenes que falleció hace menos de 4 semanas. Quizás usted lo vio allá afuera varias veces caminando por la acera, como lo veíamos en el video. Y este joven habla, o hablaba entre nosotros, con una esperanza única, simplemente porque Jesús resucitó y venció la muerte. Este joven se llama Noah, y él dijo, el cáncer es horrible, pero Cristo es mejor. Esa esperanza solo la encontramos en Jesús. Y para ti que nos visitas por primera vez, lo que más deseamos en esta comunidad de fe no es que usted nos mire a nosotros y vea cualquier cosa buena en nosotros, sino que usted vea a Jesús y la promesa que solo Él puede darte, que va más allá de unos años aquí. Y es nuestra oración que cuando usted salga de aquí, usted no se vaya adorando ni la música, ni los videos, ni el lugar, ni la comida, ni el predicador, ni los que organizan todo esto, ni los que saludan en el estacionamiento, sino que usted se vaya adorando a Cristo Jesús, porque Él resucitó y Él nos da una esperanza incorrompible. Amén. Gracias a Dios por esa esperanza. La verdadera esperanza de Noah es lo que celebramos hoy, iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Su esperanza es que Él solo duerme, porque un día pronto será resucitado, ya que Cristo resucitó y venció la muerte. Jesús es el único que le puso fin a la muerte. Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. La esperanza de Noah y de todos nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús es que la muerte no es el fin de nuestra vida, sino más bien un comienzo a algo mucho mejor, por la obra de Cristo en nuestro lugar. Y Noah pudo decir eso, que el cáncer era horrible, y seguro que lo es, pero que Cristo es mejor. Porque es mejor tener cáncer con Cristo que estar libre de cáncer sin Él. Es mejor tener cualquier sufrimiento temporal en esta tierra y tener a Cristo que tener cualquier tipo de prosperidad sin Cristo. O la manera que lo decimos aquí en Summer en español, Cristo más nada es igual a todo. Y todo menos Cristo es igual a nada. Yo quiero empezar esta mañana hablándoles del pasaje que tocamos hace menos de 4 semanas en el funeral de Noah. Jesús en Getsemaní. Y quiero hablarles de este pasaje por 2 razones. Primero, porque no hay resurrección sin muerte primero. No hay resurrección sin muerte primero. Y yo estoy convencido en esta mañana, y el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón bien fuerte, de que usted no necesita una prueba más de que la resurrección fue real. Usted lo que necesita es rendir su corazón a Jesucristo. Y segundo, muchos de ustedes están pasando pruebas, valles oscuros. Por eso quiero hablar de este pasaje. Y lo que más necesitas hoy no es, como te digo, una prueba más de resurrección. Lo que más necesitas hoy es la esperanza que solo Jesús te brinda. Y si usted no sigue a Jesús hoy, si no has puesto el peso de tu vida, el peso de tu felicidad, tu confianza en Él, por favor, quisiera que considere lo que Dios nos quiere decir hoy. Y medites en cuál es tu esperanza. ¿Cuál es tu esperanza en esta vida? Estadísticamente hablando, cada uno de nosotros vamos a experimentar una crisis en nuestra vida, o en nuestro hogar, o en la vida de un ser querido cada 10 años, sin falta. Si usted mira todas las estadísticas y todos los pronósticos de las personas que estudian esto, cada uno de nosotros vamos a tener una crisis cada 10 años, ya sea que la experimentemos en nuestra propia carne, ya sea que la experimentemos con alguien en nuestro hogar, ya sea que la experimentemos a través de un ser querido al que tanto amamos. Pero cada 10 años vamos a experimentar una crisis. Y la pregunta es, ¿cuál es tu esperanza para cuando venga esa crisis. No para si viene, sino para cuando llegue. Y les confieso que este pasaje en Getsemaní es un pasaje profundo y que la única manera que usted lo puede entender hoy es si Dios abre tus ojos a lo que significa. Y les soy honesto, usualmente yo traigo ilustraciones e historias graciosas para ayudarnos a entender el pasaje, pero les confieso que no tengo nada de eso hoy. Porque solo Dios, quien está presente aquí a través de su Espíritu Santo, puede abrir nuestros ojos a Él. Así que incline su rostro y oremos por esto en esta mañana. Padre nuestro, Padre amado, Padre bueno. Dios mío, en esta mañana oramos no por explicación, sino por tu revelación. Abre nuestros ojos para que te podamos ver, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Ver que nadie ama como tú. Ver que no hay mejor oferta que la oferta de tu amor. Y para que no lo dejemos ahí, Dios, sino para que rindamos de una vez y por todas nuestras vidas a ti hoy, Señor, ya sea que hemos estado en la iglesia años o ya sea que esta sea nuestra primera vez. Abre nuestros ojos a ti en esta mañana. Porque no hay resurrección sin muerte, Señor. Lo que más necesitamos hoy es la esperanza que solo tú das. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, que murió y resucitó. Amén. Amén. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y me gusta mucho cómo lo dice la versión Reina Valera del 1977, porque dice, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Y un rato más tarde Jesús les dijo, basta, la hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya se acerca el que me entrega. Y oyeron el sonido de los guardias que se acercaban, dirigidos a ese lugar por Judas para arrestar a Jesús. Lo primero que deseo que note aquí es que Jesús no enfrenta la muerte con el desafío y la valentía que ha de esperarse de él. Es más, si somos honestos, después que leemos este pasaje en Getsemaní, como que Jesús luce hasta débil, casi luce derrotado. Y eso como que nos confunde porque todo héroe, todo líder impetuoso en la historia, tal parece que muere desafiando su condena. Usted puede pensar, por ejemplo, en películas como Gladiator o Braveheart. Y tal parece que ellos no tenían ni una onza de miedo ante su muerte. Platón, por ejemplo. Platón dice que Sócrates, cuando fue ejecutado, tenía una compostura fría, indiferente, estaba tranquilo. Es más, aún muchos seguidores de Jesús murieron desafiando la muerte. Por ejemplo, Policarpo, que era un discípulo, un estudiante del apóstol Juan, cuando vinieron a llevárselo, se fue con calma. Y cuando se le preguntó qué le gustaría decir antes de ser quemado vivo en la hoguera por creer en Jesús, él dijo, parafraseando, ¿crees que tengo miedo de este fuego que quema por solo unos minutos? Los que deben de temer son ustedes de un fuego horrible que quema toda una eternidad por rechazar e ignorar a Dios de sus vidas. No estoy asustado por estas llamas temporales. Y queda grabado en la historia sus últimas palabras. Vamos, muchachos, traigan el fuego. Pero aquí Jesús, antes de ser arrestado, no parece tener esa feroz actitud. No luce como los héroes de Hollywood. Más bien en Getsemaní vemos al Hijo de Dios atribulado, estremecido. Y lo que hace esta escena aún más extraña todavía es que en ningún otro momento, en ningún otro lado, hemos visto a Jesús así. Siempre hemos visto que Jesús muestra coraje inquebrantable en la cara del peligro. Es más, cuando sus discípulos le dijeron, maestro, no vayas a Jerusalén, porque sabes lo que van a hacer allí, te van a matar. Jesús dijo, no, para allá vamos. Jesús no le temía ni a los demonios, ni aun aquellos endemoniados querían a otro. Él cruzó el río simplemente para librar a un endemoniado que hasta rompía cadenas con su mano. Él nunca ha tenido miedo. Jesús llamaba a los muertos de la tumba y resucitaban. Jesús era el que aún el viento y la mar le obedecían. Él era el que dormía en el bote cuando había una tormenta mientras todos temían por su vida. Pero aquí en Getsemaní no vemos a ese Jesús. ¿Qué fue entonces lo que vio Jesús en Getsemaní que estremece todo su proceder? ¿Qué fue lo que estremeció su vida hasta la muerte? Y no pudo ser el sufrimiento, porque en este momento todavía no había recibido la primera tortura, no había recibido el primer látigo por los soldados romanos. Esto fue antes de eso. En el versículo 33 hay una frase bien profunda. Y dice lo siguiente: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En la Reina Valera del 77 dice, comenzó a sentir pavor y angustia. Pavor es pánico, terror, espanto. ¿Qué vio Jesús en ese maní que por primera vez lo deja en pánico y en angustia? Jesús comenzó a ver algo claramente que nunca, ni antes de la fundación del mundo, había visto. Y en griego, en el idioma original en el cual fue escrito estas palabras, esa palabra allí, pavor, entristecerse, significa se abrumó con horror espantoso. Y los estudiosos de la Biblia comparan el significado de esta palabra griega aquí en Getsemaní a lo que uno sintiera si llegaras a tu casa y encontraras a toda tu familia asesinada, bañada en sangre. Ese horror. ¿Qué vio Jesús que fue tan espantoso? Que Jesús casi muere de solo sentirlo. Y digo que casi muere del espanto porque él mismo lo dijo en el próximo versículo, versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O como lo vimos en la Reina Valera del 77, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Y créame que Jesús no exagera. Nosotros exageramos, nosotros mentimos, pero Jesús no. Él no está exagerando. Este espanto que Jesús vio casi lo mata. ¿Qué era? Lucas dice que Jesús estaba bajo una condición tal que empezó a sudar gotas de sangre. Esta es una condición médicamente parecida a la hematidrosis. Una angustia tan enorme que los vasos capilares de la cara revientan y por eso sangras, sudas como gotas de sangre. Y yo conozco esta condición muy bien porque hace solo 2 años mi hijo menor, acabado de cumplir 4 añitos, se ahogó en una piscina. Y mi esposa lo sacó inconsciente del fondo de la piscina. Y milagrosamente Dios, a través de los paramédicos, lo revivió. Y lo triste es que yo ni estaba en este estado cuando eso pasó. Y nunca me he sentido tan desesperado en mi vida de no haber estado allí cuando mi hijo más me necesitaba. Y cuando llegué al hospital, la carita de Chris estaba bien, pero bien roja. Y tarde en la noche, cuando todos se fueron del cuarto y me pude quedar a solas con él, mi esposa, llamé al doctor y le pregunté al doctor por qué tenía su cara tan carmesí, tan roja. El doctor me dijo que él, al hacer un esfuerzo tan estruendo, gritando en su angustia, el esfuerzo fue tanto que parcialmente reventó sus vasos capilares en la cara, una forma de hematidrosis. La angustia de yo no haber estado allí mientras mi hijo gritaba por ayuda hería tanto mi corazón. Y Dios inmediatamente llevó mi mente a esta escena aquí en el Getsemaní, donde Jesús gritaba en angustia por su padre. ¿Ya se da cuenta cuál fue el espanto de Jesús que casi lo mata? ¿Ya se da cuenta qué fue lo que Jesús experimentó que nunca, nunca antes había experimentado? Él gritó: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Y Abba es el término más entrañable y tierno que uno puede usar para su padre. Abba significa papi, papito. Todas las cosas son posibles para ti. Papi, aparta de mí esta copa. ¿Dónde estás? Y por primera vez en su vida, Dios Padre no le contestó. Recibió silencio y abandono. Desde Génesis, cuando Dios dice hagamos al hombre, Dios habla en plural porque Dios siempre ha estado con su hijo. Jesús nunca había experimentado la ausencia de Dios Padre. El espanto de Jesús fue que por primera vez no encontró a su padre. Jesús sufrió el abandono del Padre para que tú y yo tuviéramos una relación con Dios como Padre nuestro. No hay resurrección sin muerte primero. Este fue el espanto de Jesús, la ausencia de Dios, para que tú y yo no tengamos esa ausencia por una eternidad si creemos que solo Jesús salva. Y hasta ahora había disfrutado intimidad con Dios Padre. A menudo él se retiraba a solas con Dios para recibir fuerzas. El Padre siempre estuvo presente, hasta lo afirmó públicamente. ¿Se acuerda? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero ahora todo lo que Jesús recibió fue silencio y soledad. Abandono. Y no cualquier soledad. La ausencia de su Padre, el Dios del universo, creador del cielo y de la tierra. Por eso Jesús busca a sus discípulos para buscar aliento, porque está solo. Y Jesús le pide: velad, oren conmigo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Durmiendo. Como lo hubiéramos estado haciendo nosotros. Porque todos nosotros lo hemos abandonado. 3 veces Jesús les pidió: muchachos, los necesito orando conmigo. Y las 3 veces prefirieron dormir. En el Getsemaní, Jesús miró a los ojos los horrores del infierno y casi muere de solo verlo. Antes de llegar a la cruz, casi muere de solo verlo. La injusticia más grande del planeta cayó sobre él. Él era inocente. Él no había cometido ningún pecado. Él, diferente a nosotros, había vivido una vida perfecta. y sin embargo recibió el abandono de Dios y después colgar allí en la cruz por nuestros pecados. Jesús fue maldecido en nuestro lugar. Jesús, por amor, se hizo voluntariamente nuestra maldición. La paga del pecado es muerte. Dios Padre le imputa a su perfecto Hijo en la cruz cada uno de tus pecados y cada uno de mis pecados, y nos imputa a nosotros la justicia y la perfección de Cristo. ¡Qué amor! La copa entera de nuestra maldición, por nosotros haber rechazado a Dios, ahora reposaba sobre Jesús. Por eso Jesús exclama desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no solamente se sintió abandonado, Él fue completamente abandonado por amor a ti y por amor a ti, a mí, para que tú y yo nunca más sintiéramos el abandono de Dios. Isaías 53 dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. Por darnos la paz a nosotros cayó sobre Él el castigo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, tú y yo, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. No importa cuán bien usted se porte, no importa cuán juicioso, entre comillas, usted se crea. Vivimos egoístamente para nosotros mismos. Somos culpables de rechazar a nuestro Creador. Pero gloria a Dios que hay buenas noticias. Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La ley nos condena. Somos culpables. Mas Cristo se hizo nuestra maldición. Tú puedes tratar de llevar la consecuencia de tu pecado en ti mismo por toda una eternidad sin Dios. O puedes escapar de esa maldición corriendo a los brazos de aquel que llevó esa maldición por ti y resucitó. Su nombre es Jesús. O estamos cubiertos por la justicia de Cristo o no lo estamos, porque no tenemos justicia alguna en nosotros. Dios condenó a su perfecto Hijo por ti. No hay duda que amor así solo hay en Dios. No hay duda que Jesús definió en la cruz lo que es amor del bueno. Un sacrificio personal voluntario tan puro y desinteresado que no demandó nuestra reciprocidad y nos amó cuando no éramos dignos de ser amados. Eso es amor. No hay duda que su voz te llama hoy y te dice: ven. Ven a las aguas del bautismo y responde a mi amor por ti. Y yo sé que has visto este video antes, pero quiero que lo veas hoy con nuevos ojos. porque Dios es amor, que Él no se contamina con pecado. Es porque Él es amor y Él es completamente y eternamente puro. That He doesn't bend the rules for us. Que Él no corta caminos y rompe las reglas por nosotros. Y sin embargo, ese mismo Dios perfecto se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién te ama así? Quizás has pensado toda tu vida que no hay tanto pecado en ti. Quizás piensas que estoy siendo un poco dramático. Quizás piensas que eres capaz de cumplir, no sé, quizás los 10 mandamientos. Pero Jesús vino y Jesús murió y Jesús resucitó porque ninguno de nosotros los podemos cumplir. Escoge uno, el que tú quieras. No robarás, yo no robo. ¿Nunca has exagerado un minuto en tus horas? ¿Nunca le has robado 30 segundos a aquel que te emplea? ¿Nunca le has robado tiempo a Dios, creador del cielo y de la tierra, ignorándolo cuando Él te da todo lo que tienes, incluyendo el tiempo y el aire que respiras? Todos nosotros rompemos los mandamientos. Los mandamientos nos revelan la pureza de Dios, sí. Los mandamientos nos revelan la condición de nuestro corazón porque no somos capaces de cumplirlos. Los mandamientos nos revelan la perfección de Dios, pero no nos ofrecen salvación en sí. Hace unos días mi hijo Danny entendió nuestra desesperación como humanos sin Dios. Y él me dijo, papi, pero si Dios es perfecto, solo personas perfectas podrán verlo y tener una relación con Él. Y yo le respondí, así es. Solamente las personas perfectas podrán tener una relación con Dios. Y él se desesperó. Y en su desesperación me dice, pero papi, ni tan siquiera tú eres perfecto. ¿Cómo podremos ver a Dios entonces? Ese niño de siete añitos, Dios abrió sus ojos para que viera algo que ni muchos adultos desean reconocer. Que Dios demanda perfección porque Él es perfecto. Sin embargo, tú y yo nunca seremos perfectos. Y nos deja eso en desesperación. Para eso fue la ley de Dios. Fue tan perfecta que humanos imperfectos como nosotros nunca podremos cumplir la ley de Dios. Pero eso nos lleva a una conclusión. Necesitamos la vida perfecta de alguien. Necesitamos que la vida perfecta de alguien nos cuente como justicia a nosotros, porque nosotros no tenemos ninguna. Pero ¿quién si nadie es ni nadie será perfecto? De tal manera, te amó Dios a ti y a mí, que dio a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O como lo dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. El único que cumplió los 10 mandamientos en esta vida fue Jesús en nuestro lugar. Necesitas su record. Necesitas su vida. Necesitas su muerte. Necesitas su resurrección. ¿Y por qué hablar de su muerte, el domingo de resurrección? Porque no hay nueva vida ni resurrección si no hay muerte primero. El peor infierno es el abandono total de Dios. Ese es el peor infierno que existe. Al final de los tiempos, habrán aquellos que le dirán a Dios, Dios, hágase tu voluntad. Pero habrán aquellos a los cuales Dios le dirá, hágase tu voluntad, tú nunca has querido que ver nada conmigo. Y yo siempre pensé que lo que hizo la muerte de Jesús una escena horrible fue el sufrimiento de sus torturas. Y no quiero minimizar ese sufrimiento. Las torturas fueron reales y horribles. Pero lo que hizo la muerte de Jesús horrible no fueron las torturas. Lo que hizo la muerte de Jesús horrible fue el abandono de Dios total. Ni puedo imaginar, y hasta hoy hay veces que mi sueño me atormenta, ni puedo imaginar a mi hijo gritando desde las profundidades de la piscina por su padre, por su madre. Y aún eso no se compara a lo que pasó Jesús gritando por su padre desde el Getsemaní. Porque al final yo soy un padre imperfecto, pero Jesús es un hijo perfecto. Y su padre es un padre perfecto y siempre había estado con él. No me puedo imaginar lo que Jesús pasó clamando por su padre y oír silencio que nunca había oído antes. Como dice esa canción, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jesús se tragó toda la ira de Dios, Padre, por amor a ti. Se tragó nuestro rechazo, se tragó nuestra soledad, se tragó nuestra sentencia. Jesús te ama tanto, ríndete a Él. No hay esperanza mayor, no hay sueño mayor, ni el sueño americano se compara con la gloria y la eternidad que solo Jesús te ofrece. ¿Y sabes por qué no eres feliz? No eres feliz porque vives para la gloria equivocada. Vives para tu gloria y eso es correr en una estera que nunca se acaba. Pero cuando vives para la gloria de Dios, todo cambia. En Él hay descanso, en Él hay paz, en Él hay seguridad. En Cristo no tienes que pretender más. No tienes que tener esa presión de probarle a nadie nada. En Cristo no tienes que seguir buscando valor en una carrera o en logros humanos, porque tu valor ahora viene del Dios del universo, quien te amó tanto que dio a su perfecto Hijo por ti. En Cristo eres amado, amado y amada. ¿Qué significa ese maní para ti? Que ahora puedes vivir sorprendido y maravillado del amor de Jesucristo por ti en su hora, no en tu hora, en su hora más oscura. En la hora más oscura de Jesús, en su hora más oscura, Él escogió amarte. La cruz despliega en pantalla gigante el amor de Dios para con nosotros. Jonathan Edwards, el antiguo teólogo, preguntó que por qué Dios permitió que Jesús viera tal soledad antes de la cruz. ¿Qué peligro, verdad? ¿Acaso no fue algo peligroso? Jesús podía abortar su misión cuando Él quisiera. ¿Acaso no era mejor esperar que Jesús estuviera atado en una cruz para ver esta soledad sin Dios? No fuera ser que Jesús abandonara su misión. Y Jonathan Edwards responde, fue así para que pudiéramos ver a Jesús ir a la cruz voluntariamente, a sabienda de lo que estaba a punto de experimentar, de manera que su inmenso amor por nosotros fuera exhibido aún más. Aleluya. Para que tú supieras que lo hizo por amor. Freddy Rodríguez canta una canción que nosotros también la cantamos aquí, donde él dice, solo tú, Jesús, me puedes ver tal y como soy, y aún me amas como me amas. Dígame usted, ¿quién te conoce completamente? ¿Quién conoce todos tus pensamientos, todas tus motivaciones? ¿Quién te conoce tal y como eres y aún te ama así? Solo Jesús. Solo Jesús. La cruz y la resurrección se tratan de amor incondicional. Y ni sabemos qué cosa es eso, porque el amor con el cual tú y yo amamos es condicional. Pero Él te ama con amor incondicional, amor como ningún otro, amor así. No lo encontrarás en otra persona que no sea Jesús. Lucas 22:43 dice que allí en el Getsemaní a Jesús se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y no sabemos qué le dijo el ángel, pero yo me pregunto qué le habrá dicho ese ángel a Jesús. Hebreos 12:2 creo que nos da una pista, porque Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, por el gozo puesto delante de él. Y yo me pregunto qué le habrá dicho el ángel o qué le habrá recordado el ángel a Jesús. Y verdaderamente no sabemos, pero qué era lo único que Jesús no tenía hasta ese momento. que era lo único que él no tenía. La aprobación del Padre, ya tenía eso. Ser rey del universo, ya era eso. ¿Qué no tenía entonces? Lo que él no tenía era tu corazón y mi corazón. Eso era lo que él no tenía. Y él no quiso forzar a amarnos, siendo Dios. Él dijo, yo los voy a amar de una manera que será imposible que rechacen mi amor. ¿Quién te ama así? Nadie. Él dio su vida en la cruz y la volvió a tomar en su resurrección para salvarnos a ti y a mí. Hace un amor incondicional eterno. Somos preciados por aquel que rechazamos. Qué misterio, ¿right? ¿Quién que tú rechazas te aprecia al punto que te llama preciado? Como dice Isaías 43. Somos preciados por nuestro Creador, aquel que rechazamos. ¡Qué amor! Para mí, mis hijos son preciados. Y si alguno de ellos se enfermara con una enfermedad que yo no tuviera que vender todo lo que poseo para comprar la cura de esa enfermedad sin pensarlo dos veces, yo vendo todo lo que tengo, todo lo que poseo para comprar la cura de esta enfermedad porque son preciados para mí. Pues sabes que tú y yo estamos enfermos y presos por nuestro pecado, por nuestro orgullo. Y Dios lo dio todo para hacerte libre. Libre. Él lo dio todo para darte una esperanza como ninguna otra. Él se dio a sí mismo. Teniéndolo todo, se entregó a sí mismo por ti. Su amor es más ancho y más profundo que el mar. No sigas conformándote con amores y glorias baratas que son como un charco de agua comparados con un océano. Un ministro británico del siglo XVII dijo lo siguiente, mira esto qué bello. Él dijo, todas las cosas buenas se encuentran en Dios, así como todos los ríos se encuentran en el océano. ¿Por qué tus emociones y las mías no son satisfechas por todas las cosas que vemos aquí? Es como llevar a un gran barco a un canal estrecho. Tal no podrá navegar allí y hasta tocará fondo. Pero dale a ese barco el espacio del mar y tal correrá como el viento. De la misma manera, todo lo de aquí, todo lo que te deleita en la tierra, todas las comodidades que conoces y anhelas son como canales estrechos, pequeñas gotas de placer que en vez de satisfacer, más bien inflaman más el apetito de tu alma. Pero lleva tu alma a Jesús y en Él conocerás fuentes, inundaciones de agua viva en la que tu alma tendrá el espacio del mar para correr libremente por primera vez. ¿Quién te ama así? ¿Quién te conoce verdaderamente? ¿Quién conoce todas tus motivaciones y aún te ama? Cristo Jesús te ama así. Por último, lo segundo que significa Getsemaní para ti es que puedes creer en el amor de Jesús por ti, porque en su hora más oscura te probó que Él te ama. Pudiendo abortar su misión, experimentando por primera vez en la historia la ausencia de Dios Padre, decidió ir de camino a la cruz y probarte que te ama. Debido a que Jesús enfrentó la soledad absoluta, el rechazo de Dios en tu lugar, no tienes que temer jamás de ser abandonado por Dios si tu fe y tu vida están en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio de Jesús es sustitución. Por eso es que decimos, Jesús en mi lugar. Él tomó mi lugar, es sustitución. Él tomó toda mi condena. Él tomó todo rechazo que me pertenece, justamente por mi rechazo a Dios. Él tomó todo castigo que me pertenece. Él tomó toda nuestra condenación para que podamos decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando ande en el valle de sombra y de muerte, no si ando, sino cuando ande en ese valle, no temeré mal alguno porque tú, Jesús, estarás conmigo. Ya Jesús experimentó por mí el valle de sombra y de muerte más oscuro que existe, el abandono de Dios y la cruz que era mía. Y la única razón por la cual termina el Salmo diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. La única razón por la que dice que el bien y la misericordia te seguirán es porque Él tomó tu mal y tu sentencia. Para que tú pudieras decir, el bien y la misericordia me siguen, porque Jesús tomó mi mal y mi sentencia. Misericordia significa no recibir lo que merecemos. Yo no sé tú, pero yo no merezco haber sido amado por Dios. Anoche hablaba con mi esposa y le decía, ¿sabes lo que soy sin Cristo? Soy un incrédulo, soy un rebelde, soy un orgulloso. Pero Él vino porque soy un rebelde, porque soy un incrédulo, porque soy un orgulloso. Y su amor derrite mi corazón. Porque no se trata de mis obras, sino de su obra por mí. Él vino por pecadores. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Jesús se interpuso y no recibimos nosotros lo que merecemos. Merecemos la ira de Dios por rechazar a aquel quien nos hizo. Y Dios mudó su ira de Él, de nosotros a Él. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es recibir, es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Y en Él tenemos un futuro seguro. En Él tenemos estabilidad emocional. En Él tenemos una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Y una paz también. Yo no quiero minimizar el dolor de tu prueba. Pero lo peor, Jesús lo pasó en tu lugar y en mi lugar. En este Getsemaní. Y a veces escucho, inclusive, a veces escucho a cristianos usar la siguiente frase. Oh, estoy pasando mi Getsemaní. Con todo respeto, no estás pasando ningún Getsemaní. Hubo un solo Getsemaní. El abandono absoluto de Dios. Y Jesús tomó ese abandono para que tú y yo nunca lo tuviéramos, jamás, si crees. A la luz de la cruz, ¿cómo podremos dudar del amor de Dios? Y es cierto que muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra hora más oscura. De la misma manera que los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo aquí en Getsemaní y por eso dormían. Pero nunca debemos dudar del amor de Dios. Mientras dormíamos en nuestro pecado, Jesús entró en el mismo infierno en nuestro lugar. Mientras tú y yo dormíamos en nuestro pecado, Jesús fue al infierno en mi lugar. Y de allí le tomó las llaves a Satanás de la vida y de la muerte y resucitó. Porque todo poder le es dado a Él en el cielo y en la tierra. Fue el mismo pacto que hizo Dios con Abraham. Abraham durmiendo y Dios tomó la responsabilidad de su mal. ¿Alguna vez sientes como si Dios estuviera durmiendo? ¿Verdad que sí? Pensamos que está en Cancún tomándose una margarita. Right? ¿Dónde estás, Dios? Pero en realidad, más bien, cuando tú y yo dormíamos, Él estaba obrando en nuestro favor. Él no duerme, los que duermen somos nosotros. Nosotros somos los que duermen y Él obra en nuestro favor. Así que cuando te sientas solo, cuando te sientas olvidado, como que no le importas a nadie, mira a Getsemaní. Mira la cruz. Mira la tumba vacía. Eres preciado en los ojos de aquel que más importa, Dios. Y yo no sé cómo explicar ese amor. Una de las cosas que más me tomó trabajo a mí creer era que Dios me amaba, sobre todo cuando conocía mi pecado. Pero ¿sabes qué? Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera con su corazón. Y Él decidió amarte hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él decidió no dejarte allí. Él decidió resucitar para que tú también tuvieras nueva vida. Yo no sé por qué, pero lo hizo. Lo hizo. No hay duda de que Él te ama. Y si Jesús no te abandonó en ese Getsemaní, si Él no te abandonó allí, cuando el infierno estaba literalmente triturando su vida, ¿por qué habría de abandonarte ahora? Si Él no te abandonó allí, ¿por qué habría de abandonarte ahora? Fuiste creado para Él. Y solo en Él hay delicias para tu alma por siempre. Déjame decirte, tú puedes estar llenos de habilidades y lleno de potencial, pero sin Cristo eres como una ballena varada en la playa. ¿Han visto esas escenas tan tristes? Duele mi corazón cada vez que sale en la noticia una ballena en cualquier país que está estancada en la orilla, que está varada en la orilla. La sola cola de esa ballena pesa toneladas, es impetuosa. Es un animal de mucha fuerza, pero encallada en la orilla de la playa, la ballena se hiere a sí misma con todas sus habilidades y hiere a los que la rodean. La misma ímpetu de su cola, con esa ímpetu y con esa habilidad, ahora se hiere a sí misma. ¿Por qué? Porque no está en el lugar para el cual fue hecha. Fuiste creado y creada para Dios. No hay placer creado. No existe placer creado más exquisito que el que lo creó. Imposible que haya un placer. Y créeme que hay muchos placeres en esta vida. Y si usted cree que no hay placeres es porque no está probando lo suficiente. Pero ningún placer nunca jamás será más exquisito que aquel que los da. Sin su amor, sin tu vida en Él, tus habilidades te hieren. Pero en Cristo puedes experimentar libertad y vida porque fuiste creado para Él. Y yo no sé cuál es tu sufrir hoy, pero en Cristo podemos ser, como decía Pablo, podemos ser como desconocidos, pero bien conocidos. Ya mi significancia no viene de lo que la gente dice de mí. Como desconocidos, pero bien conocidos, porque Jesús dio su vida por mí. Como moribundos, pero llenos de vida. Como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Cristo más nada es igual a todo. Él venció la muerte. Él mató a la muerte. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para confiar totalmente en aquel que te ama como nadie? Y quizás cuando tú te bautizaste, ni entendías bien el tamaño de tu deuda. Quizás cuando te bautizaste, ni entendías bien el Evangelio. Que Jesús tomó tu lugar por amor y que es por su obra solamente que somos salvos, no por las nuestras. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Yo con gusto entro contigo hoy, si tú deseas, a esas aguas del bautismo. Con gusto. Quiero que tengas esa oportunidad en este domingo de resurrección. Romanos 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese es el simbolismo del bautismo por inmersión, de bajar a las aguas. Bajar a las aguas simboliza un entierro, porque no puede haber nueva vida si no hay primero muerte. No hay resurrección sin muerte primero. Pero no nos quedamos allí. Subimos de esas aguas a una vida nueva porque Cristo resucitó. Aleluya. A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Próximo versículo, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Como ese video que vimos de Noah, Él tiene esperanza. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué belleza! ¿Entendías esto cuando te bautizaste? ¿Lo entendías de veras? Tú lo puedes hacer consciente de tu pecado, pero más consciente aún, más consciente que nunca, que solo Jesús limpia todos tus pecados y te da vida nueva. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ya sea que lleves años en la iglesia o esta sea tu primera vez aquí, yo te invito a que si deseas, si Dios lo pone en tu corazón, entre las aguas del bautismo conmigo y confiesa a Jesús como tu Rey, como tu único Salvador. Quizás piensas, bueno, no tengo ropa, aquí tenemos ropa, hasta gel, secadora, todo lo que tú quieras tener. Y precisamente estas camisas dicen Jesús en mi lugar, Jesús en mi lugar. El bajar las aguas representan el fin de nosotros, el fin del reino del yo, para caminar en un reino mejor, el reino de Dios. Subir de las aguas representa un nuevo comienzo en aquel que nos creó, en respuesta a solo una cosa, al amor incondicional con que Él te ama. Ni el bautismo te limpia, la sangre de Jesús te limpia. El bautismo es una respuesta al amor incondicional con que Jesús solo te ama. Te identificas con Él. Te identificas con su muerte. Te identificas con su resurrección. Si quieres creer en Jesús, reconocer que solo Él nos hace justos ante Dios. Solo Él. Ahora, cuando todos nos paremos para cantar, por favor pasa allí detrás, a mi izquierda, por las puertas aquellas, y habrá una persona anhelosa de orar contigo, anhelosa de decirte qué hacer si aún quieres bautizarte en esta mañana. Quizás para ti tu relación con Jesús siempre ha sido de tu propio esfuerzo. Quizás para ti tu relación con Jesús se ha tratado de tu propio desempeño, de tu trabajo, de ser la mejor persona posible que puedas ser, tratando de impresionar a Dios y mostrarte ante Jesús como alguien digno de ser amado. Mira, Dios, yo soy digno de ser amado porque mira lo bueno que hago. Quizás hasta ahora esa haya sido tu relación con Jesús. Pero Jesús no necesita nada de eso. ¿Y con qué vamos a impresionarlo si Él conoce nuestros pensamientos y nuestras motivaciones? ¿Con qué? Jesús todo lo que quiere es que dejes de confiar en ti mismo y tus obras y confíes de una vez y por todas únicamente en Él y en su obra por ti. Cuando en su mente usted necesita algo más aparte de la obra de Jesús para limpiar sus pecados, usted está diciendo que la obra de Jesús no es suficiente, que usted tiene la capacidad de hacer algo que limpie sus pecados. Y tristemente la confianza allí sigue en ti, no es Jesús. No hay humano que pueda escapar su pecado. R.C. Sproul dijo lo siguiente: no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Solo Él puede cambiar lo que tu corazón desea. Y la religión no funciona para nada. Porque la religión pone una expectativa, una presión externa en ti que no cambia tu corazón, pero el Evangelio derrite tu corazón con amor. Y tratamos de limpiar nuestro pecado a través de nuestras buenas obras, pero Jesús está tratando de mostrarte hoy que tu pecado es quitado solo a través de su obra por ti. Solo Él pudo vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Solo Él pudo pasar la agonía del Getsemaní en tu lugar. Solo Él quiso amarnos, aún conociéndonos. Solo Él venció la muerte y por eso la tumba está vacía. Si quieres confiar en Jesús hoy, la gracia de Jesús es un regalo que como regalo solo se recibe. Ve allí detrás, ora con alguien. ¿En quién está tu esperanza en este día? Como dijo Noah en el video, el cáncer es terrible, pero Jesús es mejor. Y sé que tu prueba, sé que tu oscuridad es terrible, pero Jesús es mejor. Él es la luz. Él es la luz que desaparece todas tus tinieblas. ¿Por qué no inclinas tu rostro? ¿Es para lo que vives digno del sacrificio de Jesús? ¿Es para lo que vives digno de su muerte y resurrección? ¿Sigue tu esperanza anclada a algún logro humano? Quiero decirte que si aún logra lo que piensas que puedes lograr, si aún Dios te concede eso, será insípido porque solo Jesús satisface. Es una estera, it's like a treadmill. Una estera que nunca acaba, donde nunca podrás descansar, porque lo que más llena tu alma es el amor de Jesús. Jesús tomó la copa de la ira de Dios por nosotros. Mi oración en esta mañana es que tú le digas al Señor, yo he decidido seguir a Cristo. Que tú hables con Él. Que le seas sincero y le digas, no sé Dios si eres real o no. Pero tu espíritu, algo me dice que sí. Ayúdame a rendirte. Ayúdame a mi incredulidad, Señor. Ayúdame a acercarme a ti. Dame valentía para acercarme a ti, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito.